Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Hoy nuestra iridiscente está al otro lado de la línea telefónica. Espero que no tengamos muchos problemas porque a veces las líneas nos traicionan un poco. Nuestra iridiscente, como decía, es Jessica Mazuelas Fernández. Buenas tardes, Jessica.
Muy buenas tardes.
Jessica, que te estoy haciendo mal la pronunciación. Estás en Salamanca, pero tú eres de Palencia.
Sí, así es. ¿Vives? Yo soy palentina, pero afincada aquí en Salamanca.
Hoy eres nuestra iridiscente y los colores que te brillan son las palabras y las letras, porque el motivo de esta entrevista es que es hablar del primer de tu primer libro, Los prodigios de Asclepio, que es el primer libro de una trilogía. Este es el primero. No sé, ¿nos puedes contar un poquito cuando empezaste? Hablaremos de más cosas, pero cuando empezaste a escribir, ¿por qué? ¿Qué te motivó?
Sí, claro, pues yo es una pasión que tengo desde pequeña. Siempre escribía en diarios, como mucha gente cuando éramos pequeños. Y bueno, pues era mi forma como de desasosiego. Yo considero que el escribir es una terapia. Entonces es una cosa que he hecho desde pequeña y me encanta, la verdad. A veces me suelo explicar mejor escribiendo que hablando, la verdad.
Está concebido como una trilogía. Bueno, ahora hablamos un poquito del libro. El libro es fundamentalmente para un público juvenil, ¿no?
Sí, eso es.
Y es también, bueno, y el género es más un género de literatura fantástica, de misterio.
Sí, fantasía con misterio.
Con misterio. ¿Por qué te decantas por este tipo de género?
Es un género que
tipo de público también.
Sí, pues yo es un género que siempre, la verdad, que me ha llamado mucho la atención. Soy muy fan de las películas de misterio, de fantasía. Entonces es un poco yo también. Yo también soy un poco misteriosa. Y luego el género, pues porque siempre me declino mucho por la gente más joven, soy aparte monitora de tiempo libre, entonces bueno, me toca un poco también mi forma de ser. Sí que es verdad que es un libro que le pueden leer a partir de los 12 años, aunque tampoco te dejo indiferente aunque seas más mayor, es decir, que vale para todo tipo de edades. Tampoco está marcada una franja de edad concreta.
Sí, bueno, yo lo he leído y no soy joven. Y bueno, si te gusta la literatura fantástica, yo creo que vale para cualquier tipo de persona aficionada a la lectura.
Sí.
Es un libro cortito, además. Tiene además un lenguaje muy asequible y muy sencillo. Y es un libro que no llega a las 100 páginas. Tiene 90 y pico, ¿no? ¿Y por qué escribes una trilogía y no un libro con 300 páginas?
Bueno, pues en sí el libro, poca gente lo sabe, ¿vale? Nace de un relato. Uh-huh. Esto comenzó como un relato. Lo que pasa que a mí como que me llamaba la historia y no me, como escritora no me sentía yo complacida con ya está, lo dejo ahí, ya está. Entonces yo proseguí. Con la editorial que me lo accedió a publicar, quedamos con que lo dividiéramos en una trilogía. Entonces, así se quedó la idea y bueno, pues corto, pues por la sencilla razón de que yo, por ejemplo, llego de trabajar, estoy cansada y no me apetece, la verdad, cogerme un libro de 300 ni 400 páginas.
En eso te doy toda la razón, ¿eh?
Sí, entonces yo creo que también queremos fomentar la cultura, pero claro, si tenemos un tochón de libro, pues es poco apetecible, la verdad.
Sí, bueno,
entonces.
Sí, sigue.
La idea ha sido, pues, este primero, para encandilar y para entrar en lo que es la historia de los prodigios de Asclepio, pues es un libro fácil de leer. El capítulo máximo tiene 4 hojas, o sea, que llegas a casa, tienes desconectado, son 4 hojas que te las lees en un momento. Y luego, si queremos ya que los niños cojan ese hábito a la lectura, pues estamos en las mismas, ¿no? Puedes meter un libro muy gordo. Entonces es apetecible, te le lees en un momento.
Sí, bueno, y hasta 300 páginas también están bien, pero a veces ya estos libros de 700 páginas que se acaban de repitiendo ideas a lo largo de las páginas. Los personajes, bueno, la protagonista fundamental de Los prodigios de Asclepio es Agnes.
Sí.
Una adolescente, bueno, luego ya una persona joven. ¿Nos puedes hablar un poquito, sin hacer todo spoiler, como se dice ahora, o destripar la novela, pero cuál es la idea esencial del personaje de Agnes?
Bueno, pues Agnes es una adolescente que, bueno, está marcada un poco por los ideales y los patrones de su padre. Pero ella se ve que no, se da cuenta de que ella no es feliz. Entonces, bueno, pues como buena adolescente tiene ahí su rebeldía, pero también tiene mucha sensatez para lo joven que es. Entonces ella lo que quiere es luchar y buscar su propia felicidad. Y desde luego el lema que usa Agnes siempre es carpe diem. O sea, él vive el momento, no pienses en qué pasará el día de mañana. Entonces para ser joven la verdad es que tiene bastante sensatez.
En la historia de Agnes hay un, bueno, pues es de una clase media alta o más bien alta,
sí,
¿no?
Alta.
Alta, también por eso el padre quiere que se dedique a lo que, a las finanzas y a lo que le interesa. Pero hay un personaje que a mí es quizá dentro de la novela que me llama la atención y me seduce, que es la nana Ruth, que bueno, es algo más que una nana, o por lo menos no sé cómo lo desvelarás luego en la segunda y en la tercera parte del, vamos, de la trilogía. ¿Ese personaje qué es o qué significa?
Bueno, pues nana Ruth es un personaje muy querido por los lectores, efectivamente tiene hasta club de fans, nana Ruth Agautibao. Y bueno, pues nana Ruth pues es la niñera, la que enseña y cría a Agnes desde pequeña, y desde luego le enseña todos los valores que Agnes ha adquirido y esa madurez que tiene para ser tan adolescente. Y bueno, pues ella, su meta es pues eso, hacer crecer, ver crecer a Agnes, que ella viva feliz. Y bueno, y como todo adulto, pues también tiene sus secretos. Que serán desvelados a lo largo de la novela.
Sí.
Y bueno, y Agnes es pues su niña, su hija.
Sí, quizá lo que más seduce del personaje este de Ruth es esa parte de los secretos, esa parte de la magia que tiene ahí, que estás esperando a ver a lo largo de las páginas, qué ha sido de ella, cómo se desvela, qué es lo que hay detrás y tal. Me imagino que va a seguir apareciendo o no en las siguientes...
Sí,
se van a desvelar. Porque yo creo
que nana Ruth estará.
Porque yo creo que aunque se desvela una parte, te deja interrogantes, ¿no? A mí por lo menos me dejó interrogantes.
Ella tiene que también enseñarle mucho a Agnes sobre el mundo que va a descubrir y todos aquellos secretos que va a ir desenterrando. Y nana es un punto clave para Agnes.
La novela, como es una novela fantástica, está cargada de simbología y mitología, ¿no? El talismán, que un colgante que lleva ella, una copa que luego tiene también la nana, la serpiente, no sé. ¿Qué papel juegan esos elementos mitológicos que has cogido en tu novela?
Bueno, pues yo es que la mitología me gusta bastante, por eso la he incluido. Pero bueno, yo como soy sanitaria, entonces, pues tenemos a Asclepio, que era el dios de la mitología griega.
Te lo iba a preguntar, entonces, que ¿por qué Asclepio? Ya me lo has dicho.
Sí. que bueno, es Esculapio para los romanos, y fue el dios de la medicina y la curación. Y él tenía un don que conocía muy bien las plantas medicinales. Entonces, pues bueno, también quería hacer mención a lo mi profesión que es sanitaria y le quería meter en la novela. Y claro, los prodigios de Asclepio, ya el título es que engloba lo que es toda la novela.
Agnes está estudiando lo que quiere el padre, lo deja. Bueno, estoy contando la novela, no creo que no debería, pero bueno, así también provocamos un poco de interés por ella, ¿no? Y luego quiere buscar su vocación, otra cosa que la gusta. El escenario que tú has elegido para... Me llamó la atención también a la hora de leerlo. El escenario que tú has elegido para plasmar la vocación de Agnes, ¿por qué eliges una cárcel, un centro penitenciario?
Sí, la verdad es que es curioso. Es un giro que igual poca gente podía esperar, la verdad. Pues simplemente, pues como si la has leído, ves que se junta con un grupo de gente, ella la llama la atención... Y luego, no es que sea solo ella, el amuleto que lleva, que es el colgante, es como que la manda a enseñar. Y ella entonces como que se fía mucho del colgante y es como que el colgante la va guiando por ese camino.
Sí, y la guía, te lo pregunto a ti también un poco como escritora, porque sí que es verdad que ese giro, cuando empiezas a leerlo y está claro que el colgante que la regala la nana, ¿no?, para orientarla un poco en la vida, la va inclinando hacia ahí. Me llamaba la atención eso, que podía haber, ¿por qué ese escenario? Pero bueno, era una pregunta. Supongo que, bueno, tú tus razones habrás tenido para elegir ese escenario de un...
Sí, bueno porque... lo que pasa que yo soy un poco brújula. Tengo los dos, soy mapa, o sea, soy una persona que esquematiza mucho mis ideas, pero sí que es verdad que a la hora de ponerme a escribir es como que salgo de mi cuerpo, que es una cosa muy rara, y empiezo a escribir, y cuando levanto la cabeza y me pongo a leer lo que he escrito, hay veces que digo, pero esto lo he escrito yo. Es como que los personajes me hablasen o tomas en ellos su propio camino. Entonces hay cosas que son inexplicables, que se han escrito, pero tampoco tiene un porqué específico.
Bueno, luego ese escenario es clave en uno de los personajes para el desarrollo del resto de la novela, pero eso no lo vamos a contar, lo dejaremos para que se lea, ¿no?
Sí,
que se lo lea. Sí. Yo, la novela también refleja como una cierta, valores, inquietudes y tal. ¿Es una novela de proceso de búsqueda, de iniciación, a la madurez de las personas? ¿O has querido reflejar eso?
Sí, efectivamente. Es la madurez, cómo vamos creciendo. Pues hay gente que es más tarde, hay gente que es antes. Pero bueno, luego también lo hice con la idea de si lo leen los adolescentes, pues bueno, pues que busquen su propia felicidad, lógicamente. Y luego, bueno, pues está el caso con Marcos, que también he querido dar ahí unas ciertas pinceladas de esa autoridad que ejercen sobre Agnes, que es muy similar al padre en ese carácter. Entonces, bueno, pues
Marcos
hay relaciones así un poco turbias también en la realidad.
Sí. Marcos es el novio.
Eso es.
Sí, y yo creo que es interesante la cómo lo planteas ahí, ¿no? Porque ayuda a reflexionar en el tema ese de las relaciones tóxicas que a veces la adolescencia no se da cuenta también, en el tipo de relaciones.
Eso es. Entonces es como... Ya desde pequeños tienen ese carácter tan autoritario, pero luego lo vemos como tan normal porque, por ejemplo, en el caso de Agnes, su padre tiene el mismo tipo de carácter, pero gracias a la educación que Nana le ha dado y su fuerza que tiene Agnes, pues ella decide que eso no es bueno para ella. Entonces, bueno, es como dar pinceladas a un maltrato psicológico, por decirlo así, pero bueno, tampoco me quería meter mucho en el tema.
Sí.
Pero sí que doy pinceladas.
Pinceladas, sí, porque luego Agnes va y sale con un chico así, aunque bueno, luego reflexiona sobre el tema. Otro de las... es que casi todos los relatos fantásticos tienen como fondo la lucha entre el bien y el mal, ¿o no?
Sí, más o menos... Ese sí, vamos, ese se podría englobar entre la lucha del bien y el mal.
¿Qué elementos de la novela encarnarían ahí el bien o el mal? Así solo como pincelada.
Bueno, pues dentro de la novela tenemos como tres hermandades, que tenemos las Cruces Negras, que está representado por el bastón de Adolfo, que Adolfo es un párroco con un párroco un poco siniestro. Luego tenemos la Hermandad de las Cruces Verdes, que es donde pertenece personajes que llevan el colgante. Y luego tenemos las Cruces Blancas, que son representadas por dagas que están hechas de colmillo de serpiente. Entonces, entre esas tres hermandades, pues bueno, habrá que ir adivinando quién es el bien, quién es el mal. Uh-huh. Y en las siguientes novelas, pues...
Sí. En las siguientes entregas se seguirán desarrollando.
Efectivamente, uh-huh. Incluso alguna más.
Los títulos de las siguientes libros de la trilogía, ¿les tienes ya pensados o todavía no?
No, todavía no.
¿El título le piensas previamente escribir la obra o te le va pidiendo el desarrollo de lo que estás escribiendo, de la historia?
Me lo va pidiendo según lo escribo. O sea, no es casi lo último. Uh-huh. Una vez que he escrito todo, lo releo y es como que sale solo. La verdad es que para poner nombres, igual que a los personajes, tengo bastante facilidad, no me cuesta mucho. Uh-huh. Por lo menos en esta, la primera, para poner el título, la verdad es que lo tenía muy claro porque engloba perfectamente la base de la novela.
Sí, le da, indica de el tema, ¿no?, de qué va a tener.
Sí.
Y aparte de, bueno, ya me has dicho que has escrito otros relatos, ¿publicado es lo primero que tienes publicado o tienes más cosas publicadas?
Bueno, tengo un blog de relatos que puede entrar todo el mundo, que es wordpress.com, Charisa Dreams. Y luego pues a veces publico algo en mi perfil de Facebook, de Instagram, pero bueno, oficialmente con una editorial, eso es lo primero que he publicado.
¿Y lo que tienes publicado en el blog también es literatura juvenil o un público juvenil o es un poco abierto para todo?
Los relatos de según tenga el día. Ah. O sea, hay un poco de todo. Tampoco me centro yo en una edad en concreto.
Sí, bueno, porque lo de juvenil, decimos juvenil, pero bueno, puede ser una abierta para todo tipo de lectores también.
Efectivamente.
¿Y tienes algún proyecto más? Bueno, sí, acabar estos dos libros que tienes por delante. ¿Que tienes marcado tiempo o no?
No, yo voy escribiendo según me lo pida el cuerpo. Tampoco es una cosa que diga escribir por escribir, no. Sí. Eso te nace, te sale.
Y entonces la segunda y tercera entrega no sabemos si la leeremos el año que viene o al siguiente o dentro de 6 meses.
Hombre, espero yo que dentro de poco saque la segunda. Ya estamos ahí trabajando en ella. O sea que eso ya va a depender de la editorial. Porque bueno, luego el proceso de editar y todo, bueno, pues lleva su tiempo.
Lleva su tiempo, sí. Desde que se hacen las correcciones, lo editan.
La maquetación.
La ilustración que tiene el libro es la copa con la serpiente porque, bueno, claro... Porque es la idea de Asclepio, ¿no? Que escoges esa imagen, esa ilustración.
Bueno, fue recomendada por la editorial. Ah. Entonces yo sí que es verdad que la ilustración se ocuparon ellos. Y yo di el sí, me gustaba. Así que así salió el libro.
Sí, porque acompaña muy bien a la idea del libro y al título.
Sí, luego como es así, es juvenil, llama la atención, con esos colores vivos, entonces llama la atención, la verdad.
El proyecto de Carla, creo que lo he leído en tus redes, ¿es también un proyecto en el que estás tú o de qué va eso?
Sí, bueno, pues es El Rincón de Carla, es un proyecto que comenzó cuando la pandemia, yo con otro amigo... que es informático, Iván Nava, pues entre los dos hicimos este programa. Yo tenía una web dedicada a los niños y a través de esta sección pues hacía recetas, hacía juegos para que los niños también estuvieran entretenidos cuando la pandemia que estaban en casa sin colegio. Entonces, pero bueno, es un proyecto que ya hemos vuelto un poco a la vida normal, que ya no le importa trabajar en ello.
Bueno, pero en un momento dado se puede retomar. Es un proyecto interesante, ¿no?
Sí, luego cada uno tenía su sección dentro de la web. teníamos pues un chico que hacía magia. Entonces, bueno, estaba muy bien, la verdad, que a la gente le gustó y los niños estaban animados. Y yo, como soy monitora, pues bueno, yo proponía juegos para hacer en casa. Uh-huh. Y varias cosas.
Está claro que tu profesión o tu formación influye bastante en el tipo de relatos o de escritura que estás haciendo, ¿no? O al público que lo destinas, ¿no? Como según me dices, el ser monitora juvenil, estar con gente joven, el tema de ser sanitaria, son cosas que han influido en el tipo de literatura que estás haciendo en este momento.
Sí, efectivamente. Bueno, yo es que me declino mucho por la juventud, lógicamente, porque me gusta, y la verdad es que, aparte, creo que los libros, tenemos los escritores esa oportunidad de mandar mensajes a través de ellos. Entonces yo, la verdad, me siento muy privilegiada de poder mandar esos mensajes a los lectores, y si es a gente joven, pues mucho mejor, para que vayan cogiendo ese hábito a la lectura y a la cultura. Y bueno, pues una fantasía con sanitaria, pues bueno, también podría tirar un poco por terror, porque hay veces que algunas noches es para escribir de terror, la verdad.
Sí.
Pero sí, imagino que sí. Y luego, pues bueno, por el carácter de cada uno, imagino. Yo, por ejemplo, en X géneros no me veo yo capaz de escribir. Por ejemplo, policíacas.
Sí.
Por ejemplo, no sé, erótico. Yo, por ejemplo, en esos géneros no me veo capaz, la verdad.
Depende de qué género literario, se requiere más un trabajo de documentación o no para hacerlo verosímil, o ¿cómo lo ves tú eso?
Bueno, hay gente que no trabaja mucho sobre documentación. A mí es que me gusta. Entonces, sí que es verdad que me gusta investigar y a ver por dónde es esto y a ver de dónde viene el otro. Y hay gente que, bueno, pues es todo de su cabeza. Yo creo que depende del escritor.
¿Y tú qué fuentes de documentación has utilizado para hacer este libro? Para hablar,
bueno,
de los prodigios de Asclepio.
Claro, yo a Asclepio ya le conocía. Entonces, claro,
es el patrón de la profesión, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues estuve investigando un poco sobre su hija. A su hija, la verdad, que es, se llama Higia.
Uh-huh.
Que es la diosa de la curación.
Uh-huh. Eso lo cuentas en el libro también.
Sí. No, pero toco, das una pincelada, que ya, sí, claro, ya sabiendo que es Higia, ya dices, ah, vale, ya sé por qué.
Uh-huh.
Entonces, Higia es eso, es la diosa de la curación, de la limpieza, de la sanidad, y su nombre proviene de la palabra higiene. Pues bueno, Higia lo que tenía era una mascota, que era una serpiente. Y esa serpiente, cuando trabajaba así con su padre, ayudándole a hacer las pociones con las plantas medicinales, esa serpiente echaba su veneno dentro de la copa. Ahí va por eso ese sentido de la copa con la serpiente. Va todo enlazado, vamos.
Habrás echado mano, claro, a la mitología clásica para sacar, bueno, pues el talismán, la copa, la serpiente, la simbología que utilizas a las diferentes castas o grupos.
Bueno, esos son más míos, esos no sí. Es que vengan documentados, eso es invención mía.
Invención tuya.
Sí que es verdad que los nombres están puestos en griego, en el libro,
sí.
Y eso sí que es verdadero, es verídico, pero luego eso es cosa mía, eso no es que exista de verdad.
Tu libro, me imagino que está, aparte de tus redes sociales, está en librerías, participas en ferias o... Bueno, cuéntanos algo de eso.
Sí, el libro lo podéis encontrar pues tanto en la editorial, en kirby.es, como en la Casa del Libro, el Corte Inglés, en cualquier librería que tengamos cerca de casa.
Sí, porque ya sabemos que ahora las librerías, si queremos un libro, nos le piden.
Eso es.
Sí. Haciendo...
O sea, que sin problema, decimos el título y ya está, sin problema.
Sí, haciendo un poco hincapié, insistimos, vamos, por lo menos a mí me gusta insistir que compremos en el comercio local y que aquí hay muchas librerías y que la librería nos lo trae, nos le puede pedir cualquier libro que solicitemos.
Eso es. Y luego pues hay gente que me lo pide directamente a mí, uh-huh. Contacta conmigo y yo se lo he mandado firmado, claro, hay gente que lo quiere dedicado. Entonces, sí. Pues bueno, me lo piden a mí y yo lo envío luego. Uh-huh. Y bueno, respecto a las ferias, pues bueno, con el problema que hemos tenido de la pandemia y tal, pues en Castilla y León las verdad es que no se han hecho ninguna, entonces la verdad es que no he tenido oportunidad. Sí que me han invitado fuera de Castilla y León, pero bueno, al final entre el trabajo y tal y vida personal, pues me ha sido imposible asistir.
¿Las ferias son un escaparate para los escritores y las escritoras? ¿Es importante para vosotros?
Pues mira, yo es la primera vez que me veo en esta situación, la verdad, y me habría encantado. Yo creo que es algo que tiene que vivir todo escritor y desde luego, claro, es un escaparate. Para darte a conocer ahora mismo y con la pandemia y con todo lo que hemos pasado, nuestro escaparate era las redes sociales.
Sí, es verdad, ese es un escaparate, pero bueno, la presencia física, de ver el libro, eso, y estas cosas también es importante, ¿no?
Es una cosa que me queda por vivir, claro. Que quiero vivir, el contacto, que es necesario, para, claro.
El contacto directo de los escritores, escritoras con el público, yo creo que es algo también esencial, ¿no?
Es esencial, sí.
En este
Así que esperemos que ya vayan abriendo un poco la mano y ya vayan haciendo X eventos para que podamos presentar el libro y hacer presentaciones públicas, uh-huh. En persona, dedicarlos y hablar, uh-huh. Con los lectores, lo que les ha parecido, qué sensaciones han tenido. Uh-huh. Y todas esas cosas, pero bueno, de momento, hasta que nos dejen.
Bueno, Jessica, no sé si quieres añadir alguna cosa que a mí se me haya escapado preguntarte y te gustaría decir.
Bueno, pues nada, que mencionar que...
No te oigo.
¿No me oyes?
Se te ha ido un momentín la voz, pero ahora ya te oigo.
Ah. Nada, decir también en el libro que he querido mencionar las cartas.
Sí.
Entonces os vais a encontrar muchas cartas escritas como las que encontrábamos antes.
Sí, efectivamente.
Porque yo las añoro mucho, la verdad. Y ahora como es todo digital y tal, la verdad eso es una pena que se haya perdido ese hábito que teníamos de las cartas. Entonces muchas comunicaciones son a través de cartas.
Sí, sí, es verdad eso. El recuperar ese hábito de mandar una carta, aunque solo sea la felicitación de Navidad, sí. O una felicitación de cumpleaños.
Eso es, porque ahora es muy triste, porque vamos al buzón y ¿qué hay? Pues nada, facturas ya. Y poco más.
Efectivamente, y ahora ya ni facturas, ni el banco, ni eso, porque todo ya está digitalizado y propaganda que te meten a veces.
Sí, entonces es una cosa que yo añoro, que me gusta mucho, que de hecho sigo conservando las que tenía de mi infancia. Uh-huh. Entonces las quise pues hacer como un recordatorio.
Sí, sí.
Y luego, claro, pues si lo leen los adolescentes, miran cartas, pues.
¿Qué cartas. Es eso? Cartas, un sello, ¿qué es un sello? ¿Dónde se echa la carta? Sí, es verdad, es muy bonito ese guiño que haces al correo postal.
Sí, es así. Y poco más. Bueno, pues es una novela que desde luego no te va a dejar indiferente. Y desde luego que aconsejo a todo el mundo a que la lea. A partir de 12 años...
Se puede leer. Sí, perfectamente. Es una novela juvenil. Yo cuando la estaba leyendo dije, enseguida lo vi, digo, bueno, es una novela destinada al público juvenil, pero está bien. La lectura es para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues te vamos a dar las gracias por haber accedido aquí a Radio Colores. Estamos al lado de la línea telefónica. A veces creo que tú tenías un poco de retorno y, claro, el sonido es un poco más difícil. La próxima vez que para el segundo libro de esta trilogía, a ver si es posible que te pillemos un día que vienes aquí a tu tierra, Palencia, y la hacemos desde el estudio de Radio Colores.
pues para mí sería todo un honor, o sea, que muy agradecida por la invitación y ahí estaré, sin dudarlo. Eso.
Pues entonces contamos contigo para la presentación de no, como del segundo libro de la trilogía, como todavía no hay título, no le puedo decir.
Claro.
Pues nada, muchísimas gracias, Jessica Mazuelas Fernández, que te vaya muy bien y que tengas una larga carrera como escritora.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, por dar voz a todos los escritores y sobre todo a la cultura.
Sí, sí, y a los jóvenes escritores y nobles. Y a nuestra audiencia, un saludo muy cordial. Esperemos que hayáis disfrutado de esta entrevista. Y nuestra recomendación en estas iridiscencias, hoy eran de lectura, os invitamos a leer.